CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play. Directivos auténticos con Juan Carlos Lozano.
Muchas compañías están inmersas en un profundo proceso de mejora continua y de enfoque a las necesidades y expectativas de un cliente que es cada vez más exigente, más global y necesitado de respuestas eficaces que le aporten valor. Un proceso que pasa, sin lugar a dudas, entre otros aspectos, por la digitalización, últimamente tan comentada, y la mejora, por supuesto, de la experiencia del cliente. Segur, compañía de referencia del transporte urgente en España y Portugal, es una de las compañías que lleva este objetivo en su ADN. Y para conocerlo un poco más de cerca, contamos en esta ocasión, en Directivos Auténticos, con David Sastre, Chief Customer Officer de Segur. Hola David, bienvenido.
Hola, buenos días Juan Carlos y muchísimas gracias por contar conmigo.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues si te parece nos metemos de lleno en esta entrevista de Directivos Auténticos preguntándote en primer lugar en esa nueva función cuáles son las principales funciones, ¿no?, o responsabilidades como en tu nueva posición de director de clientes de Segur.
Sí, bueno, pues como director de clientes de Segur, el principal objetivo, el reto al que me enfrento es el de dinamizar toda la compañía para asegurar la satisfacción de nuestros clientes en todo su ciclo de vida comercial. Esta función engloba varios ejes, desde la definición de la estrategia global de la casa, de la compañía, identificando las tendencias y definir las líneas estratégicas, y luego todo su despliegue en términos comerciales. Por un lado, la parte de marketing, de creación de oferta, de propuesta de valor, ver qué es lo que nos están demandando nuestros clientes y poder satisfacer sus necesidades. El segundo eslabón sería la parte de ventas, desarrollo de un modelo comercial eficaz, segmentado a las diferentes realidades y necesidades. Y finalmente lo completaríamos con todo el modelo de atención al cliente. Modelo de atención al cliente omnicanal, en línea con las nuevas demandas de nuestros clientes.
Sí, además con un enfoque clarísimo, decíamos, al cliente y potenciando cada vez más este apartado que es esencial, ¿no? Se está convirtiendo en algo esencial para las compañías. ¿Cuáles son las principales diferencias o las principales ventajas competitivas de Segur frente a otras propuestas del mercado?
Bueno, en un sector como el transporte, históricamente, las ventajas competitivas eran pues los índices de calidad, entregar en tiempo, entregar en forma, las roturas, y eso, por supuesto, sigue siendo algo absolutamente diferencial y necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que al emerger un nuevo cliente, una nueva oferta, como es todo lo que está desarrollado en torno al e-commerce, pues nuestros clientes nos están demandando algunas otras cosas. Y es que no solamente movamos sus paquetes y lo hagamos, por supuesto, con éxito y con garantía, sino que además que seamos capaces de mover la información, es decir, que seamos capaces de interactuar con el destinatario. En esa interacción con el destinatario y esa mayor flexibilidad es donde estamos desarrollando dentro del mundo del e-commerce gran parte de nuestra oferta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, darle la posibilidad al receptor del envío de elegir y de ser él el que sea el dueño de su tiempo, de manera que él pueda elegir cuándo quiere recibir el envío, y ahí tenemos pues entregas en el mismo día, por ejemplo, entregas hiperurgentes, porque nos hemos dado cuenta que cuanto más rápida es la entrega, más consigue vender el e-merchant, y esa es una de las opciones que estamos poniendo a disposición de nuestros clientes. Damos también la opción no solo que elija cuándo, sino de que elija el dónde. Entonces, a través de nuestra red de puntos Segur Pickup, hay más de 1.400 puntos en toda España donde pueden recoger los envíos en el caso de que no quiera que se le envíe a casa, pues porque no se va a encontrar en ese momento, ¿no?, el receptor. Y luego algo muy importante, ¿no?, es ese cómo, en el que establecemos el diálogo con el receptor del envío, le informamos a través de nuestra solución Segur Predict de la franja horaria de una hora en la que se le va a realizar el envío, en el que va a estar el repartidor en su casa realizándole la entrega, y además ofrecemos un seguimiento en tiempo real del envío, de manera que pueda ver por dónde va su paquete, cuántas paradas le faltan para llegar a casa y que pueda ordenar así mejor su tiempo. Bueno, eso junto con todas la nueva oferta logística inversa de la solución de e-devoluciones, yo creo que son los principales ejes donde estamos desarrollando nuestra propuesta de valor y donde estamos poniendo foco.
Sí, aportando valor en todo el funnel, ¿no? Al final, en todo el proceso de contacto con el cliente, de forma que, bueno, pues al final las mejoras sean continuas en todos los apartados. De hecho, es uno de los, entiendo, de los motivos por los que Segur sigue creciendo de forma exponencial a nivel también internacional. ¿Es este crecimiento internacional una clave del posicionamiento o forma parte principal de la estrategia de Segur?
Sí, por supuesto. Segur, para los que no lo conozcan, Segur forma parte de DPD Group. DPD Group es la segunda red de transporte a nivel europeo, la primera red en carretera. Por lo tanto, tenemos acceso y llegamos a 230 países gracias a nuestras cuatro marcas comerciales. DPD, que es la marca en la que está presente en la mayor parte los países de Europa, Chronopost en Francia y en Portugal, Interlink también en el Reino Unido y, por supuesto, Segur es la marca comercial del grupo en España. El mercado de export-import en España está creciendo. De hecho, durante los años de crisis, la exportación ha sido uno de los pilares que ha sustentado la economía nacional, por un lado, y por otro lado, el desarrollo del e-commerce elimina las fronteras. Entonces, si ponemos todos en la misma coctelera, ¿no? Poder contar con un grupo con una clara visión internacional y tener acceso a esos países, crecimiento del mercado internacional y la eliminación de las fronteras que nos ofrece el e-commerce, claramente eso es lo que termina. Es una apuesta clara y decidida por el transporte internacional. En nuestro caso, el año pasado ya facturamos 137 millones de euros. En el mercado internacional, que es un 23% de la facturación total de Segur, y además con unos crecimientos muy significativos. Por lo tanto, sí, claramente tenemos una vocación de seguir internacionalizándonos.
Internacionalizando e innovando, ¿no? Hay una nueva iniciativa que es Geodrone, que habéis impulsado. ¿Nos puedes contar algo sobre ella?
Sí, decía antes que Segur pertenece a DPD Group, y DPD Group, a través de su matriz de Geopost, ha desarrollado un proyecto, y bebemos de esas fuentes. Es un proyecto que nace en 2014, y de nuevo, con la vocación, la intención de estar a la vanguardia y adelantarnos las necesidades de nuestros clientes, pues lo que hacemos es, hemos desarrollado un dron que permite, hacer algunos envíos hasta paquetes hasta 4 kilos dentro de un ratio de 20 kilómetros con independencia del tipo de terreno. Evidentemente no creemos que esta sea una vocación de que permita hacer todos los envíos que tenemos ni una parte significativa de nuestros envíos, pero sí que creo que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, nos permite seguir innovando, aprendiendo y estar a la vanguardia, y dos, nos permite acceso a esas zonas remotas en las que en muchos casos estamos hablando de entregas mucho más importantes que el puro ocio o el recibir un CD, un libro. En muchos casos estamos hablando de entregas que pueden suponer mucho en la vida de las personas que viven en esas zonas.
Con lo cual, innovación constante, porque forma parte de ese proceso, ¿no? Incluso de transformación digital que comentábamos al comienzo. ¿Cuáles son los próximos retos a los que os enfrentáis?
Bueno, pues nuestros retos, hemos hablado del e-commerce, y por supuesto es seguir dando respuesta a los retos que nos impone el e-commerce. Hemos abierto esa brecha, estamos continuamente innovando en ese sentido, pero claro, tampoco queremos olvidarnos de nuestro mercado clásico de referencia. Entonces, quizá uno de nuestros grandes retos estratégicos sea el mantener el equilibrio entre el desarrollo, la innovación y el crecimiento en el mercado e-commerce, en el mercado B2C, y por otro lado, como decía, seguir siendo los referentes en nuestro mercado clásico, como es el B2B, con foco en los servicios preferentes, en los servicios premium, en los servicios de mayor valor, para seguir siendo la oferta o la propuesta de valor elegida por todos nuestros clientes. Bueno, tenemos algunas otras iniciativas, algunos otros retos que en base a los movimientos sociales que se están produciendo tenemos que afrontar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la economía colaborativa. Cada vez surgen más startups como Glovo, Stuart o Restoin, que están logrando importantes avances. Y bueno, nosotros lo que queremos es estar asomados a ese mundo, participar de él, no verlos como competidores, sino como socios, amigos que nos puedan ayudar a diseminar nuestra capilaridad. Otro de los retos a los que nos encontramos y en los que entendemos que también estamos dando respuesta es al desarrollo del mercado food. Es un eje que está creciendo mucho. Nosotros tenemos una red de transporte en frío que nos permite hacer entregas en temperatura controlada, entre 4 y 8 grados en entregas por la mañana, fundamentalmente en tiendas, y luego también estamos desarrollando el envío a particulares y, bueno, la típica compra, ¿no?, de que quieres que te traigan la cena a través de Just Eat. Tenemos en un tiempo por debajo de 12 minutos desde que cogemos el envío en el restaurante hasta que lo entregamos en casa. Es otro de los ejes en los que estamos desarrollando en términos de oferta y comerciales. Por supuesto, somos una empresa de operación, somos una empresa que vive por y para las operaciones. Y ahí también estamos desarrollando un piloto con un modelo de reparto constante. Nosotros lo llamamos el Permanent Wave, de manera que permita a los conductores salir cada vez más veces a reparto, poder hacer entregas en zonas de alta densidad muy frecuentes, mejorar nuestros ratios de calidad, mejorar nuestra eficiencia y poder dar respuesta a esa demanda cada vez de que lo quiero, lo pido y lo quiero ya, pues con este modelo que estamos desarrollando nos va a permitir satisfacer esa demanda.
Bueno, muchos retos, pero muchas soluciones para cubrirlos. Uh-huh. Lo cual, el portfolio al final puede dar valor, como decíamos, pues en todos los aspectos, ¿no? Y cadena del proceso, ¿no? Uh-huh. Sabes que como en Directivos Auténticos no solamente queremos conocer los grandes retos empresariales a los que se enfrenta y el desarrollo de la compañía, sino también conocer un poco más el carácter personal y el perfil personal de los directivos, ¿no?, de las grandes compañías que movéis, ¿no?, el mercado. Uh-huh. Mi primera pregunta es, David, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia profesional?
Bueno, me costaría encontrar un momento único. Quizá yo, a lo largo de mi carrera profesional, una de las funciones que desarrollé en una de las empresas en las que estuve, yo trabajé en consultoría durante un tiempo, fui el responsable de selección. Entonces, pues bueno, pasaban por mis manos, ¿no? Entrevistaba a todas las personas que entraban en la compañía. El ver cómo esas personas que yo tenía, en algunos casos inseguras, enfrente, haciendo la entrevista en la que yo identificaba potencial, el ver cómo posteriormente iban creciendo, evolucionando, y cómo hoy muchos de ellos se han convertido en directivos de éxito, sin duda es una de las mayores, es una de las mayores satisfacciones, una de las mejores experiencias. También en esa línea, desarrollo una actividad docente, académica, soy profesor en varias escuelas de negocio, y sin duda el cariño de los alumnos, el ver cómo cuentan contigo pasado un tiempo ya de que les has dado clase, y bueno, además he tenido la suerte de que esa actividad docente haya venido acompañada de premios y condecoraciones. Yo creo que esos dos, sin que sean momentos puntuales, pero yo creo que esos dos aspectos son de los que más orgulloso me siento en mi carrera profesional.
¿Tu mayor aprendizaje?
Mi mayor aprendizaje. Pues fíjate, recuerdo un momento, esto sí que es una situación. Yo estaba cuando era consultor, ¿no?, preparado para entrar a un consejo de administración a presentar un plan estratégico, y en ese momento pues nos surgía una duda de unos datos, lo típico, última hora, estaba fuera de Madrid y llamé al equipo que estaba en Madrid. Y bueno, pues no me supieron dar respuesta, la gente no estaba, hubo un momento de bastante tensión. Bueno, tuvimos el consejo de administración, se salvó, fue muy bien, y a la vuelta a Madrid, a la vuelta de las oficinas, cogí al equipo y bueno, pues les pedí explicaciones. Entendí que no se habían comportado bien, que había habido algún problema, y pues seguramente no fue mi mejor intervención. Y recuerdo que cuando acabó aquello, se fueron todos de mi despacho y vino un becario, un chaval de 21 o 22 años, y yo era director en ese momento de consultoría, y vino el becario, ¿no?, y dijo: David, es que no estoy de acuerdo con la bronca que me has echado. Dije: pero ¿cómo que? Claro, eso es algo, consultoría es muy jerárquica. Digo: explícame por qué. Me lo explicó pacientemente, vi que me había equivocado, le pedí disculpas, y yo recuerdo que eso también le impactó mucho, ¿no?, que le pidiese disculpas alguien que, bueno, que en la compañía estaba muy, muy por encima de él. Le pedí disculpas, y para mí fue un aprendizaje fundamental, el ver cómo, bueno, nunca hay que perder los nervios, tenemos que tener siempre la cabeza fría, y cuando tratamos con personas, lo más importante son las personas y no tanto las situaciones a las que nos enfrentamos.
La capacidad de rectificar, ¿no?, y la humildad también de los managers para poder, digamos, cuando uno comete un error, pues también reconocerlo, ¿no? Eso impulsa también al equipo y crea una cultura.
Efectivamente.
¿Tu libro favorito?
Bueno, la verdad es que soy un lector, leo mucho. No me viera a los clásicos de Cervantes y todos esos. Me gusta mucho la poesía, me gusta mucho Fray Luis. Recuerdo un libro que leí hace tiempo, se llama El novio del mundo, de Felipe Benítez Reyes. Es la historia de un perdedor, la historia de un fracasado, que monta su propia filosofía de vida, ¿no? Se llama Walter Arias. Y la verdad es que es un libro que a mí me marcó. Lo he releído un par de veces, pasado el tiempo, nunca llega a impactar como la primera vez, pero sí que me recuerda algunos aspectos incluso de cómo sobreponerse a las situaciones en las que nos encontramos en la vida. Me marcó mucho ese libro.
Nos quedamos con él. Un personaje inspirador.
Pues aquí me temo que no voy a innovar. Me tengo que ir a mi padre y a mi madre. Me tengo que ir a ellos, que son los que me han enseñado toda la vida. Mi padre, pues, me enseñó que el camino más recto a la vida, en la vida, es el esfuerzo y la honradez, y no hay ningún atajo para eso. Y eso es un aprendizaje que me dejó y que siempre tengo en la cabeza. Y mi madre, pues su bondad, su buen humor, su disposición para todo, la verdad es que he tenido la suerte de encontrar ahí dos referentes que me han ayudado a lo largo de toda mi vida y todo mi camino. Como mi padre y mi madre, pues no los conocemos más que mi entorno y yo. Si tuviese que hablar de alguien un poco más famoso, pues me voy a un personaje deportivo, también muy manido, como es Rafael Nadal. Creo que los mensajes que lanza siempre de respeto al contrario, de esfuerzo, de ética, de superación. Bueno, yo también he leído su libro, ¿no?, su biografía, y recuerdo que en algún momento me planteé que ese no debería ser un libro ni una biografía, debería ser un libro de texto para que se estudiase en los colegios.
Sí, de hecho yo creo que esos son los nuevos valores, ¿no? Los valores que deberíamos tener, pero que a veces parece que son nuevos y nunca está de más leerlos, sobre todo viendo de personas que son tan significativas y que han conseguido tantas cosas, ¿no? Como es el caso de Rafa Nadal, ¿no? Uh-huh. Bueno, parece mentira, pero llegamos al final de esta entrevista que ha transcurrido de forma fugaz, veloz. Me gustaría preguntarte, David, ¿con qué frase te gustaría terminar, ¿no? ¿Con qué reflexión o algo, una cita que te haya acompañado a lo largo de tu carrera?
Pues es una cita que leí, no sé, hace más de 20, 25 años, y es la cita que era la primera frase que aparecía en mi proyecto final de carrera. Yo de formación soy ingeniero, y esa frase era: el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. Creo que es un aprendizaje tremendo, y es que no debemos buscar atajos, debemos cuidar a las personas y debemos trabajar siempre por el bien no solo de nuestras empresas, sino de toda la sociedad. A mí esa frase me marcó.
Pues con esa frase terminamos esta entrevista. David, ha sido un placer contar con tu compañía en Directivos Auténticos, y gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y un poco más de ti.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
David Sastre, un directivo auténtico. Muchas gracias.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.